Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es miércoles 30 de julio de 2025 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
ClaroSports.com
acelera por su refuerzo ofensivo. América busca un delantero y podría cerrarse este fin de semana.
Mediotiempo.com.
Misión emplumada. Mark Spiegel y el objetivo del nuevo dueño de la Liga MX: modernizar y levantar a Gallos Blancos.
FoxSportsLA.com.
A callar y competir. Domenech Torrent se queja de la Leagues Cup con cautela para que no lo sancionen.
Esto.com.mx.
Estamos en deuda. Eric Gutiérrez sabe de la urgencia que tiene Chivas por ganar títulos.
Radiofórmula.mx.
Sería uno de los fichajes más caros. La llegada de Deos al viejo continente lo colocaría en segundo lugar de los fichajes más caros de Liga MX a Europa. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes. Bienvenidos, ya son las 5 de la tarde... con 2 minutos, en este momento justo 2 minutos, tiempo del Centro de la República, agradeciendo que nos acompañen a lo largo y ancho de la República Mexicana, de la Unión Americana, donde estén ustedes, gracias, muchísimas gracias, Telefórmula, Radio Fórmula, Spotify, YouTube, gracias por estar con nosotros. Y bueno, arrancó la Leagues Cup, vamos a platicar de lo sobresaliente de ayer y también de un detallito que... algún chistoso se encargó de hacer correr un rumor de Mohamed que afortunadamente era falso, fake totalmente. Señor Bura, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Igual, Raúl, como alguien dijera, la mentira fue falsa. Un saludo para ti, Raúl, y bueno, pues a Raúl Eduardo, que está cumpliendo 30 y tantas primaveras.
33, creo, ¿no?
38, 39.
Una cosa así, Pero bueno, platicaremos acerca de los mundiales acuáticos. México se queda muy cerca de conseguir una medalla más por conducto de Osmar Alvarez, también de Ciania Parra. Platicamos de la pretemporada de la NFL, inicia ya el día de mañana, y también acerca de un caso muy curioso que se da con Sir Anthony Domínguez, pitcher que el día de ayer hubo doble jornada de Baltimore contra Toronto. Primer partido está con Baltimore y el segundo lo cambian y juega con Toronto.
¡Ah, caray! Está curioso. ¡Ah, caray! Oye, este de la mentira falsa, ¿no es el mismo del segundo primogénito? ¿No?
Creo que sí, del reloj de la temperatura.
Raúl Eduardo, muchísimas felicidades.
Raúl, muchas gracias. Enrique, muchas gracias. Y gracias a la gente que nos acompaña. Pues ayer lo platicábamos, ¿no? Toluca le tocó enfrentar al rival quizá más fuerte de la MLS en un gran partido. Perdía 2-0, viene de atrás, gana en penales, pero el ganar en penales significan 2 puntos para el Toluca. Toluca ya no puede hacer 9 puntos. Es decir, que si 4 equipos de la Liga MX hacen 9 puntos, Toluca, el campeón, el que mejor juega y dando un muy buen partido ayer, puede quedar fuera de este sui generis torneo.
¿Qué será lo más destacado? A ver, hay varias cosas para comentar, pero yo creo que lo más destacado es que ningún equipo mexicano perdió. El único que perdió en penales fue León, pero en tiempo reglamentario no perdió nadie. pero no sé si es más, más destacado que ganaron Mazatlán y Puebla.
Pues por supuesto que
y,
sí.
Y Puebla jugó re bien, ¿eh?
Sí, también el New York es un equipo muy malito. Muy malito, muy malito. Y Mazatlán con 11 penales, ¿eh?
Bueno, sí, pero así que digas que el Puebla es un trabuco.
de acuerdo, ahora, pero sí, sí es destacado, la verdad.
Lo de Correa, uh-huh, también sobresaliente. 2 goles y jugando muy bien Tigres.
Y goleada de Tigres.
Y goleada. ¿No? Lo de Pachuca. Pachuca jugó contra el equipo más fuerte, se suponía que era San Diego. Jugó muy bien Pachuca por momentos, muy bien. Ganaba 3-0, hizo muchos cambios Jimmy. Ahí se descompuso el equipo y y les metieron 2 goles, 3-2, pero es muy buen triunfo. Y bueno, pues no, ¿qué más habrá de sobresaliente? Bueno, lo del Puebla, que gana 3-0 en el tiempo regular, con todo y todo.
Sí, y que al ratito a las 5:30 juega el Inter de Miami con Messi en contra del Atlas.
Sí. Bueno. Con Rodrigo de Paul de titular, por cierto. Debuta, sí. Rodrigo.
Bueno,
de Paul,
pues así arrancó esto. En algunos estadios, muy buenas entradas. Muchos mexicanos en los estadios, porque hay una gran afición para la Liga MX allá. Y bueno, pues a ver qué pasa, porque hoy hay partidos y mañana nuevamente hay partidos de la Leagues Cup.
Pues sí, en semana y media se echan 3 partidos cada uno.
Sí, mira, ahí te va. Lo que salió publicado, algún chistosito se le ocurrió publicar el día de hoy un comunicado del Toluca, que se ve que es chafa, desde luego. Dice, el Deportivo Toluca informa que debido a una desafortunada confusión en el Aeropuerto Internacional de Glynn en Columbus, nuestro director técnico Antonio Mohamed fue momentáneamente retenido por autoridades locales. Al parecer, un algoritmo de seguridad confundió su apellido con un criminal buscado de Medio Oriente, perteneciente a un grupo terrorista, y bueno, que lo confundieron, y parece que pueden mandarlo a Teherán exactamente. Yo no puedo entender que alguien haga esto. Y luego ya el Toluca lo desmintió, afortunadamente, fue fake. Pero alguien, ¿quién puede hacer esto para preocuparle a la gente, ¿no?
Pues un ocioso de entrada.
Sí, muy ocioso, pero también una alerta a todas las personas que de repente ven estos mensajes en las redes sociales. Pues antes de difundirlo o antes de hacerlo viral, pues una checadita, ¿no? Tratar de corroborar qué tanto puede ser cierto, porque de repente sí puedes causar un problema grande.
Claro, ¿no? Claro. Y sobre todo, ¿sabes qué? Digo, vamos, hasta cierto punto lo puedes entender de gente que no tiene nada que ver con los medios y que, bueno, pues que retuitee o no difunda esa versión. El problema, y me ha tocado, es gente que está dentro de los medios y sin checar las fuentes, lo difunde como si fuera algo real. Entonces eso me parece peor todavía.
Fíjate, esto yo quiero suponer que la policía cibernética los puede detectar y actuar, ¿no? Porque es una, puedes preocupar a mucha gente. Pero eso que dice Enrique, tiene razón, la cantidad de colegas que dicen, pum, le dan para arriba sin confirmar y sin checar.
El problema es que esto no creo que llegue a ser delito, ¿no?
Yo creo que sí, ¿no?
Es propagar un,
¿no? un rumor o no sé.
Sí. Pues yo creo que sí. Yo creo que si ya te metes con una persona directamente, yo creo que sí puede ser delito, ¿no? No sé. Habría que preguntar a gente especializada en el caso, ¿no? Pero en fin, eso fue lo que sucedió con el equipo de Toluca. Que por cierto, otra de las cosas destacadas del día de ayer es que Luis García, este arquero suplente del equipo de Toluca, atajó 3 penales. Uno en el tiempo regular y 2 en las tandas de los penales, lo cual pues caramba, no es cosa de todos los días. Muy bien por este hombre que es arquero suplente del equipo Toluca, pero ayer lo hizo bastante bien. 3 penales.
Detrás de Hugo González, ¿no? Que es gente de Antonio Mohamed y que trajo de Mazatlán.
Exactamente.
El último, cuando terminaba el tiempo regular, pues ese es el bueno, ¿no? Porque ese significaba perder el partido, los 3 puntos, ¿no? Bueno, se hubiera quedado con 0 puntos el Toluca. Ese fue el más importante de todos, ¿eh?
Mohamed habló después del partido del arbitraje.
Bueno, con el arbitraje no, ya dije recién, no voy a dar una opinión porque a veces toca a favor, a veces toca en contra, pero casi siempre cuando venimos acá en estos tipos de partidos nos toca un poquito en contra. Pero bueno, hay que asimilarlo y competir, seguir compitiendo como hizo el equipo.
No voy a dar una opinión, pero nos toca poquito en contra. Sí, el arbitraje sí no fue bueno para el equipo de Toluca. También el partido de Pachuca contra San Diego, fue árbitra, que llevaba muy bien el partido y al final se le descompuso mucho. Pero sí, el arbitraje es que son árbitros de la Liga MX y de la MLS, y es lo que hay, ¿no?
Sí, pero también lo que sí es cierto que comentó el Turco Mohamed en la conferencia de prensa es pues que siempre juegas de visitante, ¿no?
Siempre.
Aquí no hay manera de contrarrestarlo. No sé si lo va a aceptar la MLS, si siquiera la Liga MX se atreva a proponer y decir, ok, Toluca contra Columbus no se juega en Columbus, se juega en Houston,
no,
por ejemplo, ¿no? Y ahí ya emparejas un poquito más la cosa, ¿no?
Pues sí, pareciera, pero no, bueno, difícilmente va a haber cambios. Otra cosa que quería comentar, el Chucky Lozano. El Chucky físicamente está entero, ¿eh? Uh-huh. Y sigue siendo un jugador muy valiente, un jugador que encara, un jugador que va. Ayer yo lo vi intentando quizá demasiadas cosas individuales, no sé si porque estaba jugando contra Pachuca, pero me parece que si el Vasco lo está siguiendo puede ser un elemento que le puede ayudar, ¿eh? Todavía le puede ayudar. No sé si para ser titular, pero todavía el Chucky puede estar en la selección, ¿eh?
Sí, por algún motivo cayó de la gracia de Javier Aguirre, pero sí. Pues parece que sí puede llegar otra vez a la selección.
Pues sí, yo creo, quiero suponer que Javier está pendiente, muy pendiente de estos juegos,
¿no? Sí, está muy pendiente del Chucky, seguro, pues no tenemos tanta herramienta, la verdad, ¿no? Y el Chucky ya ha comprobado la calidad que tiene, no está en el nivel que estuvo en su momento top en Europa, sin duda, pero con la calidad que tiene ahorita, con lo buen jugador que es, con la personalidad que tiene, es un elemento para selección nacional, sin duda.
Vamos a ir a una pausa y no se vaya, ya regresamos.
La Fórmula es Orbañanos y Fórmula Deportes te invitan a la función estelar de combate Budocento, que se llevará a cabo este viernes 1 de agosto en punto de las 7 de la noche en el foro Polanco Molière. Participa en la tómbola por un pase doble marcando al 55-52-79-57-93.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad, Tijuana, Baja California, en 950 de AM, León, Guanajuato, en 101.1 de FM y Morelia, Michoacán, en 105.1 de FM. Marcamos diferencia.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Austria, en donde este mediodía se disputó un compromiso amistoso entre el Al Nassr de Arabia Saudita y el Toulouse de Francia, en el que el equipo árabe vino de atrás para llevarse la victoria por 2-1, con Cristiano Ronaldo regresando a las canchas después de un periodo de descanso y marcando su primer gol en la pretemporada, que significó el empate momentáneo y con el que el bicho llegó a 939 tantos en su carrera. Viajamos a Países Bajos, en donde el Feyenoord anunció que este sábado 2 de agosto realizará un homenaje para Santiago Jiménez durante el medio tiempo de un compromiso amistoso frente al Wolfsburg de Alemania. El delantero mexicano, que no pudo despedirse de su afición tras fichar con el Milán, fue invitado por el club de Rotterdam para la realización de dicho homenaje en agradecimiento a sus 2 años y medio en la institución, en los que fue pieza clave para que el Feyenoord conquistara la Liga, la Copa y la Supercopa de Países Bajos. Y cerramos volando hasta Corea, porque el Barcelona continúa con su planeación a largo plazo, y este día, en medio de la gira de pretemporada por Asia, el defensa francés de 26 años, Jules Koundé, confirmó que a su regreso a Barcelona firmará una renovación con el club culé hasta 2030. Koundé, quien por ahora tiene vínculo con la entidad blaugrana por 2 años más, comentó que las negociaciones fueron rápidas para alcanzar un acuerdo por su renovación. Esto fue una vuelta por el fútbol internacional. Volvemos al estudio.
Los Pumas se presentan en la Leagues Cup y nos tiene la información Ángel Ricardi. Adelante, Ángel.
Compañeros, amigos de la Fórmula ES, muy buenas tardes. Los Pumas están listos para debutar en la presente Leagues Cup, enfrentando al Orlando City en el segundo día de actividad. Previo al compromiso de esta noche, el defensa español Rubén Duarte habló de las expectativas del equipo en el torneo y la adaptación de los refuerzos que recientemente arribaron a Ciudad Universitaria.
Con ganas de empezar una nueva competición, ¿no? Al final queremos refrendar lo del otro día. Creo que el equipo hizo buen partido, creo que viene en buena dinámica y un torneo con la máxima ambición, con muchísimas ganas. Sabemos que el formato de este año es un poco diferente, por lo que desde el primer partido tenemos que jugarnos la vida, por así decirlo. Tenemos que ir al 2000 por 1000 porque no nos podemos dejar puntos, van a ser muy importantes y queremos hacer un buen papel, ¿no?, en esta competición. Muy integrados en el grupo, al final es fácil, te lo digo por experiencia, porque bueno, al final este vestuario recibe muy bien a la gente que viene de fuera. Creo que si les pregunta a ellos te dirán lo mismo, que se sienten muy integrados a pesar de que llevan poco tiempo aquí, así que son refuerzos que nos van a dar la vida, al final jugadores de mucho nivel, donde van a sumar mucho y será beneficioso para todos.
Por otra parte, quien también se pronunció en días recientes fue Adalberto Carrasquilla. El centrocampista panameño comentó acerca del objetivo del club en el torneo internacional.
Tenemos un objetivo bastante claro en busca de ese torneo y la expectativa para el grupo que estamos armando, una expectativa bastante alta porque queremos llegar lo más lejos posible. Nos encontramos en un momento reestructurando el equipo, ya que hubieron muchas bajas, pero también están llegando muchos refuerzos importantes y creo que vamos por buen camino. Los torneos internacionales dan mucho prestigio y creo que es una oportunidad para nosotros.
Los Pumas se medirán al Orlando City, sexto lugar de la conferencia este de la MLS, en punto de las 6 de la tarde en el Explora Stadium de Orlando, Florida, por la primera jornada de la Leagues Cup. Para la Fórmula ES, Ángel Ricalde.
Bueno, pues ahí está. La gente que nos ha preguntado dónde verlo, lo pueden ver en Apple TV. Es la plataforma, ¿no?
Sí, sí, sí. Algunos partidos también los pasa a Televisa, Canal 9, pero sí, evidentemente algunos. Todos los juegos en Apple.
Sí, pero hoy creo que hoy pasa Televisa el del América, ¿no?
Sí.
Y ayer pasó Azteca, creo que el del Puebla.
El de Puebla, ¿no? Sí. El del América no estoy tan seguro, el de hoy. El del fin de semana contra Minnesota sí lo pasan. Oye, por cierto, en Orlando a la hora del partido, 32 grados de temperatura, sensación térmica de 38 con un 60% de humedad. Va a estar complicadito.
Ayer Houston hacía muchísimo calor, oye, 38 grados en Houston.
Oye, a mí me llamó mucho la atención, no sé a ustedes, el tema y las declaraciones de Efraín Juárez el otro día en el caso de Aaron Ramsey, ¿no? Porque en una conferencia de prensa dijo que estaba en la fase final de una recuperación. Porque lo compraron lesionado, ¿no? O viene, bueno.
No, operado.
Bueno, yo no. Bueno, ojalá no pase nada y ojalá. Es un riesgo muy grande con un jugador sí. De la edad de Aaron Ramsey, ¿no?
Sí, vino libre, ¿eh?
Sí.
Vino libre, pero sí es un riesgo. De hecho, todavía no acaba de recuperarse de la operación. Fuera de eso, ya todos los demás refuerzos estarán ahí. Sí es un riesgo, porque un futbolista normal, vamos a decirlo normal, me refiero normal, más joven, recién operado, y es riesgo, pero con esta edad, ojalá le rinda los Pumas, porque si llega a rendir un 80% de lo que era, con eso va a tener Pumas.
Pues sí, queremos suponer también que Pumas hizo una investigación a profundidad, sí, de finalmente lo que estaban comprando, que era un jugador veterano, importante, con este riesgo, pero que no pondría la situación en donde no pudiera jugar bien.
Por lo pronto se va a perder entre 4 y 5 jornadas, eso de entrada. Sí. Y ojalá tenga una rápida recuperación. Oye, De Osa se va al Betis de Sevilla. Me puse a investigar los precios de los jugadores más caros que se han vendido en el fútbol mexicano. Hablo únicamente de México para Europa. Mira, ahí tenemos algunos. Raúl Jiménez al Atlético de Madrid, 20 millones de dólares. Diego Lainez, 16 millones de dólares. Maxi Araujo de Toluca al Porto, al Sporting de Portugal, 16 millones de dólares. Edson Álvarez al Ajax 14 millones de dólares, Julián Quiñones, Arabia 13 millones de dólares, Guido Rodríguez del América, al Betis 10 millones de dólares. O sea, es el tercero que compra el Betis al fútbol mexicano, porque De Osa creo que va por ahí de 12 millones de dólares. Aquí hay una historia buenísima, porque Pachuca lo compró en 850 mil dólares en Colombia y lo vendió a Monterrey en 7 millones y medio de dólares, y ahora Monterrey lo vende en 12 millones de dólares. O sea, aquí hicieron negocio todos.
Sí, oye, pues estás hablando de que si te cuesta 800 y lo vendes, digo, al final el último o el más reciente de los vendedores en 12 millones.
Sí, vaya negocio. Oye, de la lista que acabas de dar, 5 de los 6 más caros los vendió el América.
Sí. Ah, pero ahí faltó uno, que yo creo que son primero América y luego Pachuca, porque faltó uno, Ener Valencia, 25 millones de dólares también al fútbol de...
Ah, no, pues entonces el primero, porque aquí el primero en la lista es...
Ah, no, pues ahí está.
Raúl Jiménez, ¿no?
Ahora, ¿cuál creen que es el futbolista que le ha dado más dinero a un equipo? El Chucky Lozano. ¿Por qué? Porque lo vendieron muy bien al Ajax, creo que fue por ahí de 12 o 13 millones, pero se quedó con un porcentaje muy alto el Pachuca. Y luego lo vendió el Ajax en 40 millones de euros al Nápoles, y ahí se llevó Pachuca también. Y luego lo volvieron a vender al PSV, no fue al Ajax, fue al PSV Eindhoven, y otro porcentaje. O sea, Pachuca acabó sacando 25 millones de dólares del Chucky Lozano.
No, qué buen negocio. No sé si el caso de Santiago Jiménez Cruz Azul todavía tenga algún porcentaje.
Sí, claro.
Sí, debe tener. Sí.
Entonces debe ser algo interesante. Que por cierto, el América el día de hoy contra Portland lo pasa a Canal 9 a las 7 y media de la noche.
Mira, te decía. Bueno, pues ahí están las transferencias más caras. Y a ver, ¿se acuerdan cómo se fue Hugo Sánchez?
Pues fue al Atlético de Madrid, pero casi, que un favorcito, casi. ¿No?
Era, según yo recuerdo, y le pregunté a un buen amigo, a Toño Moreno, que trabajaba en esa época en los Pumas, y me dijo que habían hecho un acuerdo de varios pagos, pero que en noviembre, eso fue en la liguilla, cuando vinieron a ver al Wendy Mendizábal, y les había dicho Dirceu, que estaba en el Atlético de Madrid, vean a Hugo, y tuvo muy buena liguilla Hugo, y se lo llevaron, y en noviembre lo quisieron regresar, y entonces dijeron que ya no lo querían, y Aguilar Álvarez les dijo, muy buen directivo por cierto, que en paz descanse, le dijo no, para nada, y Hugo también se aferró y dijo no me voy, y ahí viene toda la historia de Hugo Sánchez. Han cambiado las situaciones, ¿no?
Mucho, mucho.
Es que el primer semestre de Hugo lo sufrió de verdad, Y salió adelante con esa personalidad y con ese carácter que tiene.
Pero es que lo ponían a jugar extremo izquierdo. Y él, cuando lo pasaron a jugar centro delantero, fue otra cosa, ¿no?
Claro.
Totalmente diferente. Pero y Rafa Márquez ya no pude averiguar en cuánto se habrá ido.
Oye, pero acá con Caviño no jugaba de centro delantero.
No, porque estaba Caviño.
Por eso, pero una temporada fueron goleadores.
Claro, ahí estaban peleando, dos, ¿no?
Sí, pero bueno.
Y en el Mundial de Argentina tampoco era centro delantero, ¿no?
Sí, bueno,
en
el Mundial de Argentina no quiero ni acordar.
pero una parte de su carrera no fue.
Sí, pero es muy diferente. Es que te dicen, oye, tenemos a Caviño, y ahí está Hugo Chavito, pues lo empezaron. Ahora Hugo, siempre a pesar de jugar por fuera, aparecía rematado en el área muchas veces. Pero bueno, en esta época, ¿cuánto costaría Hugo Sánchez?
Un dineral.
Regresamos.
La fórmula es Orbañanos y Fórmula Deportes te invita al torneo de box Todo por el Todo, semifinal de peso welter. La cita es este viernes 1 de agosto en el Foro Interlomas, en punto de las 19 horas. Llama a los teléfonos 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93 para participar en la tómbola.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93 abriendo la conversación.
en los deportes.
En el tenis del Masters 1000 de Toronto, la mexicana Renata Zarazúa cayó ante Yelena Ostapenko en tres sets por parciales de 6-2, 4-6 y 6-2 y se despide del torneo. En más resultados, la japonesa Naomi Osaka se instaló en la siguiente ronda tras vencer a Ludmila Samsonova en tres sets por parciales de 4-6, 7-6 y 6-3, mientras Iga Świątek eliminó a la china Wu Hanyu en dos sets por parciales de 6-3 y 6-1. Con los varones, Andrei Rublev avanzó a la siguiente ronda tras vencer al francés Hugo Gastón en dos sets por parciales de 6-2 y 6-3, mientras Lorenzo Sonego venció al chino Bu Yunchaoquete en dos sets de 6-1 y 6-4, y el estadounidense Ben Shelton eliminó al francés Adrián Manarino en dos sets por parciales de 6-2 y 6-3. En el golf, el circuito de Live Golf anunció su calendario para 2026, y la Ciudad de México regresará como sede al Club de Golf Chapultepec, programado del 17 al 19 de abril de 2026, en lo que será la cuarta visita de la Liga a México y la segunda a la capital mexicana. Escuchamos al golfista mexicano Abraham Anser.
Viendo el calendario 2026, nos están dando ya las fechas. Obviamente para mí la semana más importante y más bonita, la Ciudad de México. El Chapu, un lugar que tengo recuerdos súper bonitos. Este año la verdad que la pasé increíble, siento que fue un gran torneo. Esperemos el siguiente año verlos por allá y aún tener un torneo todavía mejor.
Y en el Mundial de Deportes Acuáticos en Singapur, la estadounidense Katie Ledecky sumó su sexto oro personal en los 1500 metros estilo libre y mantiene una racha invicta en la prueba de los últimos 15 años, llegando a 22 títulos mundiales. El francés Léon Marchand rompió el récord mundial en los 200 metros combinados, marca que estableció desde 2011 Ryan Lochte y que superó dejándola en 1 minuto 52 segundos y 69 centésimas. En los clavados, el mexicano Osmar Olvera y Cian Yaparra finalizaron la prueba de sincronizados mixtos de trampolín de 3 metros en el cuarto lugar, a un paso de las medallas.
Señor Burak.
Raúl, bueno, pues varias cosas que comentar. De entrada, lo que señalaba aquí al final Betsabe sobre esta actuación de Osmar Olvera y también de Cian Yaparra. Es realmente sensacional. Cuarto lugar, se quedaron muy cerca del equipo chino, que termina en el tercero. Gana Italia, después Australia y después China. Y son muchas pruebas que no tenemos en el calendario olímpico, ¿no? Por ejemplo, esta del trampolín sincronizado mixto no existe, como tampoco existe el trampolín de un metro. Y aquí, bueno, pues se pueden dar vuelo con todo este tipo de competencias. Y Osmar Olvera ha tenido una edición verdaderamente de ensueño. Y todavía continúan estas competencias en los próximos días, ya estaremos platicando, pero México se sigue confirmando como una gran potencia entre los clavos.
Oye, Enrique, ¿y la posibilidad de que estas pruebas aparezcan en el futuro en los Juegos Olímpicos?
Lo veo complicado. Yo lo que veo de lo que existe en este momento es que quizás pudieran sumar la competencia por equipo mixto.
Mixto.
Que es muy, muy interesante. La verdad es que es muy agradable. Yo la vi por primera ocasión ahora que vino la Copa Mundial de Clavados en Guadalajara. Y pues la verdad es que además se va muy rápido, ¿no? Pero pues el calendario olímpico también restringe mucho las modalidades de cada uno de los deportes para pues que no exista ese gigantismo, ¿no?
Oye, Enrique, el ¿por qué siempre tenemos tan buenos clavadistas? Son los entrenadores, que hay muy buenos entrenadores, porque digo, talento yo creo que puedes encontrar en todos los deportes, ¿no? Pero que haya tan buenos clavadistas siempre.
Sí, porque puedes irte, no sé, desde atrás, desde los Mariscal, ¿no? Estamos hablando de los 30s o más adelante don Joaquín Capilla. Y luego el Seguro Social, que también estuvo muy involucrado, donde tienes a Mari José Alcalá y tienes a Chucho Mena y tienes a Fernando Platas y tienes a Carlos Girón. Y afortunadamente se sigue validando todo esto. Y sí, los entrenadores son fundamentales, o sea, los formadores son verdaderamente extraordinarios. Desde, no sé, el profe Rueda, que fue quien trabajó con quienes mencioné hace un momento. Y luego que llega Majin de China, que por cierto afortunadamente la retuvieron, porque con el problema que existía con la CONADE, vino una oferta muy tentadora a Estados Unidos, afortunadamente se queda. Y luego en Guadalajara tienes también a Iván Bautista, y luego tienes a, dicen, Epi, que es otro entrenador chino. Entonces, afortunadamente se ha logrado amalgamar todo esto entre el talento que descubren y que pues que lo saben trabajar, lo saben pulir y tienen muy buenos formadores.
Yo tengo una teoría con los clavados y bueno, con todos los deportes. Si tú vas creciendo en los clavados, en algún deporte, y tu competencia es contra rivales de mucha calidad, te tienes que superar a fuerza. Y yo creo que en los clavados nos pasa eso. Todos esos jovencitos van creciendo, pero su competencia, la competencia de clavados en México es de un nivel muy alto. Y con todo respeto, la competencia de atletismo es de un nivel muy bajo. Entonces yo creo que eso ayuda también.
Sí, y en el atletismo pues sí es, pues son garbazos de a libra los que has tenido, ¿no? Bueno, simplemente y hablando acerca de la búsqueda de talentos, pues la más importante atleta que hemos tenido en atletismo, independientemente de la marcha, desde sí. luego, pero en pruebas de velocidad, Ana Guevara. Ana Guevara era basquetbolista.
Sí.
Y de pronto, pues ahí se dio esta situación que se encontró con su entrenador y le vio posibilidades y vámonos para adelante,
¿no? Creo que estas niñas, las niñas Cueva eran gimnastas.
Y, pero fíjate, es algo curioso, porque su hermana mayor, porque son tres,
ajá,
Suri, ella le gustaban los clavados, iba a hacer clavados, entonces iba la mamá con las tres niñas. Y bueno, pues Lía y Mía dijeron, bueno, también queremos entrenar esto, ¿no? Que además existen muchas similitudes entre gimnasia y clavados, hay sí. muchos que han hecho la transición. Pero sí fue por la hermana mayor.
Ojalá tuviera otra hermanita, ¿no?
Pues atención con Lía y Mía, porque tienen 14 años y bueno, van a estar en un punto sensacional para los Olímpicos de Los Ángeles. Bueno, en otros asuntos, platicar acerca del fútbol americano, donde Trey Hendrickson, este hombre que líder en capturas el año pasado de la NFL, 17 y media, juega para los Bengalíes de Cincinnati, tuvo también 17 y media, termina en el segundo lugar hace un par de años, es verdaderamente extraordinario, le queda contrato todavía por esta campaña del 2025, para cobrar $16 millones, él está buscando una extensión de contrato. Cincinnati, mientras tenemos algunos equipos que están batallando con la cuestión del tope salarial de no pasarse, Cincinnati es de los equipos más codos que hay en la liga. Ellos básicamente no tienen problemas con el tope salarial. Entonces le dijeron a Hendrickson, pues si quieres, sal al mercado y busca a ver si existe alguien que quiera darte un contrato y que te vayas. No existió ese socio y Hendrickson no había reportado al campo de entrenamiento que se abrió la semana anterior. Esto le estaba costando $50,000 diarios. A Hendrickson estamos hablando de $1,000,000 diarios. El caso es que, bueno, ya reportó el día de ayer y donde aparece que está, aparentemente el problema está en el dinero garantizado después del primer año de contrato. Pero así como Cincinnati ya firmó a sus dos grandes receptores, a Ja'Marr Chase, que le dio más de $40 millones por año, a T. Higgins, a solicitud básicamente de Joe Burrow, su mariscal de campo, pues también se espera que le den una extensión de contrato importante a Hendrickson, que no creo que vaya a ganar igual o más que TJ Watt de los Acereros, que ahora gana o va a ganar a partir del 2026 $41 millones por temporada, pero sí espera que venga más dinero y la verdad es que se lo merece para los estándares de la NFL. Trey Hendrickson
es un equipo que cae muy bien Cincinnati, ojalá alcance a llegar a la final de conferencia.
Sí, el año pasado no calificaron porque tuvieron un inicio de campaña terrible. Y este es un mal que han tenido los años anteriores los Bengalíes de Cincinnati. Mañana, por cierto, ya estamos platicando acerca de esto, pero mañana empieza la pretemporada con el partido de Detroit en contra de los Cargadores de Los Ángeles. Y bueno, mañana es el límite para hacer cambios de peloteros. No han habido nombres espectaculares. El nombre más importante es el de Eugenio Suárez, que juega para los Diamantes de Arizona. Y se espera que de un momento a otro se anuncie su salida de los Diamantes. Yo creo que sería el cambio más importante de todos. Y lo que mencionaba al principio, ayer se dio esta situación del doble partido de Baltimore en contra de Toronto. Baltimore es un equipo vendedor. O sea, ya no tienen posibilidades de meterse a la postemporada. Toronto es un equipo comprado. Entonces juegan el primer partido. No participa en él Sir Anthony Domínguez. Pero, y aquí tenemos la imagen para la gente que nos ve en Telefórmula. Pues ya en el camino dentro del interior del estadio, en donde pues ya había sido negociado. Y entonces iba a cambiar de vestidor. El primer partido estaba con los Orioles, el segundo partido con los Azulejos de Toronto, donde por cierto lanzó el día de ayer Sir Anthony Domínguez, así que es de esas particularidades que se dan dentro del deporte.
Qué raro, rarísimo, ¿no?
Está curioso.
Se debe sentir raro, ¿no? Decirle a tus compañeros, nos vemos, y al ratito, hola.
Exactamente. Y bueno, por último, Helmut Marko, que es asesor de Red Bull, de quien no hablaba, por cierto, nada bien, de Checo Pérez, aseguró que, bueno, para la próxima temporada va a estar Max Verstappen con el equipo de Red Bull, que no va a ir a Mercedes, y es que existía una cláusula en el contrato que si es que para el Gran Premio de Hungría, que se va a correr este fin de semana, estaba en el cuarto lugar o para atrás de la clasificación, entonces tenía vía libre Verstappen para irse al equipo que quisiera, pero en este momento aparece en el tercer lugar y George Russell, que está en el cuarto lugar, está a 28 puntos, así que no habrá forma en que pierda el tercer lugar Max Verstappen, y entonces lo veremos al menos el año próximo con Red Bull. Él tiene contrato con esta escudería hasta el 2028, pero pues ha habido tantas cosas que están surgiendo en este equipo que a ver qué viene a partir del año próximo.
Hay muchísima grilla en Red Bull, qué bárbaro.
Sí.
Regresamos.
No te vayas. Disfruta toda la pasión del deporte con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia.
Me llama la atención, Enrique, que Isaac del Toro no corre la Vuelta a España.
Sí, Raúl, pues tiene que ver seguramente con la manera en la que su equipo Emirates lo estará administrando, porque de hecho Tadej Pogačar, que viene de ganar por cuarta ocasión el Tour de Francia, tampoco va a estar presente. Decía Pogačar que hay un momento en el que el cuerpo te pide, claro, que descanses. Así que no estará presente Pogačar. Y bueno, sí se ha hablado mucho de Isaac del Toro, pero bueno, finalmente no va a estar ahí. Pero pues está en un gran equipo y evidentemente lo están cuidando.
Va a ser la clásica de San Sebastián.
¿Esa sí la hace?
Esa sí la hace. Que hacen un día, ¿no, Enrique? Las clásicas.
Esa me gustaría ir a verla. Sí, ojalá le vaya bien también. Beto Campos y el América debuta también en la Leagues Cup. Adelante, Beto.
¿Cómo están, Raúl, compañeros, amigos de la Fórmula E? Es un gusto saludarles. Así es, el conjunto de las Águilas del América debuta esta noche en la Leagues Cup, enfrentando al Real Salt Lake en punto de las 7:30 de la noche, tiempo del centro de México, y que ya cuenta con Raúl Zúñiga, este delantero que justamente anotó este fin de semana ante el equipo de Necaxa, y estas son sus impresiones.
Pues no sé si personal, honestamente, pues tengo un sueño, que es ser campeón. La verdad, quiero sentir esa sensación, quiero vivir ese sueño. Creo que estoy en un club que me brinda esa posibilidad de ser campeón. Quiero aprovecharla, quiero dar todo de mí. Obviamente también quiero aportar la mayoría de goles posibles para que el club pueda tener la posibilidad también de seguir avanzando lo más que se pueda. Obviamente también quiero seguir creciendo, quiero tener el sueño de llegar a la Selección Colombia. Sé que estoy en un club que me brinda todos esos escenarios y bueno, está en mí que la pueda aprovechar y ojalá y podamos conseguir todos los objetivos grupales.
Por mientras el equipo azul crema se encuentra disputando la Leagues Cup, la directiva sigue analizando lo que es el futuro de Jairo del Rosso, quien estuvo a préstamo hace algunas semanas con Los Ángeles FC, y de esto declaró André Jardine, el técnico de las Águilas.
Sí, lo de Jairo no estaba inscrito, ¿no?, en esta competición. Imaginábamos que se quedaría por lo menos un poco más tiempo, ¿no?, en Los Ángeles. Entonces, de cierta forma, nos sorprendió un poco la decisión del club. Y luego no está inscrito. Entonces, vamos a ver, por aquí tenemos que trabajar con los que están inscritos, con los que están disponibles. Y en este regreso, ahí sí tomar la decisión a respecto de Javario, si se queda para la liga o si se va a otro club, pero es una decisión que vamos a tomar en conjunto.
Las palabras de André Jardine, técnico del conjunto de las Águilas del América, hablando sobre la situación concreta de Jairo del Rosso, quien tiene contrato hasta finales de 2026, Raúl.
Perfecto, Beto, pues así está la situación del América. Muchísimas gracias. Oye, antes de irnos, el Inter de Miami está jugando contra el Atlas en Miami, 0-0 dominando el Inter de Miami. Y pues mira, 0-0.
Gol de los Rayos del Necaxa, Raúl, 1-0 le va ganando al Atlanta United.
Al Atlanta. ¿Qué otro? Esos son simultáneos, ¿no?
Esos son simultáneos, sí. Y un poquito más tarde juega el América. Ahorita te doy la Inter de Miami contra Atlas, Necaxa contra Atlanta, Pumas contra Orlando a las 6, el tan esperado por Enrique, Minnesota contra Querétaro a las 6:30, América contra Real Salt Lake a las 7:30 y Timbers contra Atlético de San Luis a las 8:30. Esa es la jornada de hoy en la Leagues Cup.
Sí, que por cierto cometí un error. El partido del América que se pasa, vamos, a mitad de semana no es hoy, es la semana que entra.
O sea que viene todo lo que está pasando lo puede ver a través de Apple TV, ¿no? Que por cierto tiene transmisión en inglés y en español, ¿eh?
Sí, sí. Oye, el tema de Javairo Vilrosum, ¿no? Es un tema. Pues el América lo quiso colocar, jugó con el AFC, el Mundial de Clubes, no está inscrito para la Leagues Cup y el América, pues en la conferencia de prensa, cuando menos Jardine, abre la posibilidad para que regrese a jugar la liga con el América. No lo asegura, pero tampoco lo descarta, ¿eh?
Yo creo que cuando vieron, no jugó mal con el equipo de Los Ángeles, ¿eh? Pero yo creo que cuando vieron los videos de la liga dijeron, no, regrésaselos, ¿no? Porque este cuate tuvo, yo me acuerdo que hizo un golazo cuando llegó, pero golazo, y luego...
El primer torneo jugó bastante bien.
Para mí no, para mí bastante bien. No te lo rebato porque es tu cumpleaños, pero... pero no, a mí no me...
No, la verdad es que los videos que veíamos de cuando jugaba en el fútbol de los Países Bajos, luego también es un poco mentiroso porque pues, te enseñan los mejores momentos, ¿no? Pero sí se veía como una gran, gran promesa y pues la verdad es que no ha respondido.
Yo le vi hacer un gol aquí en México con una velocidad, ¡pum!, extraordinario, pero luego no pudo despegar. Y a mí, creo que jugó con Santi en el Feyenoord,
sí.
Sí, y me decía Chaco Jiménez que era un futbolista rápido y que tenía buenas cosas, pero que no era constante en su juego. Y sacas conclusión, si está en Europa y no es constante, pues lo ven acá. Si fuera constante, no hubiera llegado acá.
Claro. Sí, sobre todo esa edad.
Pues mira, ojalá le vaya bien.
El tema es que el América no ha encontrado un refuerzo para que por fuera, ¿no? Porque no está buscando como tal un centro delantero, está buscando alguien que juegue por las bandas, ¿no?
Sí, a mí me parece el Pantera buena contratación, ¿eh?
Muy buena.
A mí me parece buena. Ahora, yo no sé qué pasa con Henry, que no puede reaparecer.
A América le sobra Dávila, ¿no?
Lo están tratando de acomodar.
El problema es el precio, ¿no?
Sí. Ahora, ¿qué caso este de Víctor Dávila, ¿no? Que llegó muy bien y luego vino para abajo. El gol de Necaxa lo están revisando.
Sí, sí, 1-0 en revisión el gol de Necaxa.
Me di cuenta porque el pintor estaba con lágrimas en los ojos. Es de los necaxistas ya de veras. Bueno, en fin, ahí está la actividad para la Leagues Cup. Y bueno, a nombre de todos los que trabajamos, muchísimas gracias. Y no se vaya porque viene Pepe Cárdenas. Es el fútbol que
produce. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Rosas. ¿Quieres transformar tu energía? ¿Quieres cambiar el entorno y a tu equipo de trabajo también?
¿Quieres saber cómo lo han hecho grandes personalidades?
Pues sigue el podcast Energizers en @somosenergizers. Y también en el canal de YouTube de Grupo Fórmula. Allá nos vemos. Okay.